Está en comunicación telefónica con nosotros. Pablo, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Julieta? Bueno, un gusto saludarte y a toda la audiencia.
Bueno, a ver, vayamos un poquito a la historia, por eso recurrimos a vos. ¿Cómo arranca? ¿Quiénes fueron los actores y por qué se da este bloqueo norteamericano a Cuba?
Bueno, todo arranca con la Revolución Cubana de 1959, que liderada por Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Sinfuegos, bueno, personajes ya míticos de la historia americana, que le arrebatan la isla de Cuba al poder imperialista de Estados Unidos. Cuba era prácticamente lo que hoy es Miami para los Estados Unidos. Uh-huh. Era una isla de veraneo, de negocios, de negocios turbios, de casinos, prostitutas. Realmente era un gran burdel para los Estados Unidos. Y la Revolución Cubana lo que se encargó justamente fue de arrebatar esa isla y ponerla al servicio del pueblo cubano, en definitiva. Uh-huh. A partir de enero de 1959. En un principio la revolución no tenía un perfil ideológico tan definido como el que le reconocemos hoy, como una revolución comunista vinculada con la Unión Soviética, etcétera, sino que en un principio Cuba intentó desarrollar un camino autónomo, si se quiere, propio, evidentemente revolucionario, de fuertes transformaciones, pero las circunstancias en el marco de la Guerra Fría las fueron acercando cada vez más a tener que adoptar una postura muy cercana a los intereses de la Unión Soviética y a un programa de gobierno comunista como el que imperaba en la Unión Soviética. ¿Y cuáles fueron esos hechos? Bueno, fundamentalmente en 1961 la invasión de Bahía de Cochinos, que fue una invasión organizada por la CIA con inmigrantes cubanos en Estados Unidos, que contó con el apoyo del entonces presidente Kennedy, pero que no fue abiertamente apoyado, ¿no? Tuvo el apoyo por abajo de la administración Kennedy, y fue una invasión que fracasó porque el ejército cubano resistió esa invasión, y eso desató después la famosa crisis de los misiles al año siguiente, cuando la Unión Soviética envía misiles hacia la isla e instalan algunos de esos misiles en la isla. Se produce una crisis bastante fuerte que casi termina en la Tercera Guerra Mundial. Por suerte se logró frenar a tiempo, y a partir de allí sí, definitivamente Cuba se inclina hacia la Unión Soviética como única alternativa para poder enfrentar a Estados Unidos, que tenía intenciones de recuperar el control sobre la isla. Y es en ese marco y en ese contexto que los Estados Unidos deciden, como suelen hacer, decretar el bloqueo hacia la isla, un bloqueo económico, para evitar que le lleguen recursos, alimentos, medicinas, un cerco económico que fuera desgastando a la población de la isla hasta, hacer caer al gobierno de la revolución y poder instaurar un régimen más cercano a sus intereses.
En principio era un bloqueo, un embargo comercial, económico y financiero, que claro, dejaba excluido a los alimentos y a la medicina, pero que después, incluyó todo.
Sí, después incluyó todo, y aparte, digamos, se le dice bloqueo financiero, económico, etcétera, pero en realidad es un bloqueo total, porque lo que se hace es que las empresas, lo que se dice, estas empresas no pueden comerciar con Cuba. Entonces, empresas medicinales que quieren vender sus medicamentos en Cuba no pueden hacerlo porque después no pueden girar las divisas que ganarían, digamos, con la venta de esos medicamentos a los Estados Unidos. O sea, en realidad es un bloqueo, suelen ser bloqueos bastante duros estos, por más que tengan la denominación de ser específicamente económicos, porque la economía maneja el mundo, y evidentemente cualquier producto que uno quiera vender lo tiene que hacer a través del mercado económico, y, uh-huh, y eso es lo que dificultó mucho la subsistencia de Cuba, no tanto en aquella época, porque esa es una de las cosas que explica un poco el fracaso del bloqueo en la década del 60, del 70, hasta mediados del 80, porque el mundo socialista o comunista era un mundo bastante fuerte, con muchos países, dominado evidentemente por la Unión Soviética, que le permitió a Cuba acceder a todos estos elementos, mercaderías que en Cuba no existían, y poder, tener un nivel de vida bastante bastante normal. El problema fue cuando cayó el mundo comunista, cuando cae el muro de Berlín en el 89, claro, cae la Unión Soviética, claro, y ahí Cuba se encuentra sola frente a los Estados Unidos, sin nadie que la apoye. Ahí sí se sintieron realmente las consecuencias del bloqueo de los Estados Unidos.
Un poco acá quiero ir, a ver, ¿cuáles fueron esas consecuencias?
Bueno, esas consecuencias tienen que ver con un empobrecimiento de la población cubana, por el límite de acceso a bienes de consumo, a medicinas, alimentos, una dieta que quedó muy reducida en cuanto a sus niveles calóricos y a sus niveles vitamínicos, porque era una dieta basada fundamentalmente en las materias primas cubanas, que son muy escasas, y en lo poco que podía llegar a la isla a través de algunos países que desconocían el bloqueo. Por ejemplo, España fue un país que siempre desconoció el bloqueo y que siguió comerciando con Cuba, y otros países que, bueno, se permitían algunos negocios con Cuba para poder administrar estas cosas, fundamentalmente estas necesidades bastante básicas, ¿no? Yo no quiero decir pauperización, pero sí el empobrecimiento de la población cubana que se da a partir de la década del 90, que además lo vemos en las películas cubanas, cuando uno ve la imagen de La Habana, ve de aquella época, ve autos que son de la década del 70, sí. del 60, o sea, sí, sí, sí. Se quedó en el tiempo Cuba sí. en un momento, ¿no? Sí, sí, quedó sí. allí en el tiempo porque no tenía nadie que le suministrara lo que antes le suministraba el mundo comunista.
Es como que la imagen que tenemos nosotros de Cuba es esa imagen en blanco y negro, ¿no?
Exactamente, sí, es la imagen de los 60, ¿no? Con sí, esos autos grandes, sí. Sí, sí, sí. Con, bueno, modelos viejos, con edificios bastante venidos a menos, que se han ido deteriorando con el tiempo y que no hubo forma de sostenerlos, y con una población que pasó a tener un estilo de vida no capitalista como nuestro, que es una cosa de consumo y consumo permanentemente, pero sí que tenía un nivel de vida bastante cómodo, a pasar a tener un nivel de vida bastante difícil, una calidad de vida bastante complicada, con racionamiento, con la famosa libretita que tenían, donde se le entregaba el listado de productos, y era un listado muy estricto: un jabón, un papel higiénico, bueno, un paquete de arroz, tantos kilos de papas, que era un poco la dieta básica de Cuba en esos años. Uh-huh. Una situación muy compleja, que la revolución logró superarla, y que a partir del año 2000-2003 empieza a revertir, justamente con lo que empieza a hacer una transformación en el resto de América Latina, con la aparición de gobiernos más cercanos a Cuba y que deciden directamente romper el bloqueo, desconocer el bloqueo de los Estados Unidos y tratar a Cuba como uno más, como un igual, y allí Cuba empieza a tener este resurgimiento que se ha dado en la isla en los últimos años.
Mm. De todas maneras, esto va a ser un proceso, digo, porque por ahí en el imaginario colectivo dicen, bueno, ya se levantó el bloqueo, Cuba va a ser Miami, ¿no? No, esto no,
no,
va a ser,
no.
Va a llevar años.
Primero porque el bloqueo no se levantó, no, lo claro. que se levantó son, restablecieron las relaciones diplomáticas.
Exactamente, se necesita además el debate en el Congreso de esto.
Exactamente, que es el primer paso. Yo, de hecho, no estoy muy, no tengo grandes auspicios en cuanto a la posibilidad de que se levante el bloqueo en forma inmediata, por una simple razón. El bloqueo no lo maneja Obama en Estados Exacto. Unidos, sino que lo maneja el partido de la oposición, que es el partido tradicionalmente más anticubano uh-huh. de los Estados Unidos. Entonces, yo no sé hasta dónde Obama, que no ha logrado, ni siquiera teniendo mayoría en el Congreso, ha logrado sacar las leyes que él quería, que él creía fundamentales, como la reforma de salud. No creo que ahora, con un Congreso opositor, pueda lograr levantar el bloqueo.
Habrá que ver qué peso tiene acá el sector económico, Pablo. Vos recién estábamos comentando, bueno, también lo que significó, ¿no? Decir, bueno, a ver, aflojen con esto, porque mientras que Europa hace negocios en Cuba, nosotros lo estamos mirando por televisión, ¿no? A ver.
Totalmente. Sí, yo creo que esto que ha hecho Obama tiene que ver con una lectura que hacen los Estados Unidos sobre la situación general de América Latina. Hoy América Latina está más cercana, en cuanto a sus intereses comerciales, en muchos casos, más cercana a China o a Rusia que a los propios Estados Unidos. Ha perdido un poco esa hegemonía que tenía Estados Unidos, incontrastable en el continente americano. Hoy vienen los capitales chinos, ponen trenes, hacen represas, compran tierras para poner producción de soja o de otros recursos. Vienen los rusos, invierten, hay alianzas comerciales entre las grandes petroleras, las grandes empresas de nuestros países y de Rusia y de China. Hay una penetración económica muy fuerte de estos dos poderosos países del mundo. Y Estados Unidos, evidentemente, observa todo esto, no puede intervenir demasiado porque, digamos, todos estos acuerdos se dan por fuera de los espacios que integra Estados Unidos, que pueden ser la OEA o la OMC, bueno, todos los organismos multilaterales. Y me parece que esta jugada de Obama tiene que ver con eso, con decir, bueno, no, Estados Unidos está dispuesto a restablecer sus relaciones con Latinoamérica desde otra perspectiva. Y, bueno, en esa perspectiva, evidentemente, el caso central es Cuba, porque es el país que está siendo bloqueado por la principal economía mundial. Así que yo creo que es muy interesante lo que ha pasado, ha sorprendido a todos.
Sin duda, sin duda.
No lo esperábamos. No. Las caras de los presidentes ayer en Paraná realmente así lo demuestran, la sorpresa que tenían. Pero es muy auspicioso porque abre un espacio de entendimiento y parece resolver uno de los grandes conflictos que tiene la región.
Ahora, ¿este era un camino inevitable, digo, por una cuestión de renovación generacional, digamos, hijos y nietos de quienes fueron actores fundamentales en aquellos años, que dicen, bueno, está bien, ni olvido ni perdón, pero aflojemos un poquito, o tiene que ver con una decisión política netamente?
Hay un poco de todo, pero yo creo que es una decisión netamente política, con estos intereses económicos de los que hablábamos. El mundo, a la hora de las decisiones políticas, es un mundo muy pragmático, que cree en la ideología, pero bueno, si mis argumentos no son válidos, tengo estos otros también, como se suele decir.
Claro, exactamente.
Y en ese sentido me parece que hay un poco de todo. Está claro que el bloqueo fue un fracaso para la política de los Estados Unidos. Mm. El objetivo del fracaso era desgastar al gobierno de la revolución para que caiga y que se cambiara ese gobierno. Bueno, no lo han logrado en todos estos años. De hecho, la renovación tiene una aceptación popular importante en Cuba y sigue vigente. Entonces, tienen que buscar otro camino, otra alternativa, y me parece que esto va en ese sentido. Era un anacronismo el bloqueo a Cuba ya. Es un poco lo que pasa con Gran Bretaña y las Malvinas, digamos. Es un anacronismo que en algún momento tendrán que sentarse a negociar, porque así se reflejan las cosas hoy en día en el mundo. Bueno, lo que ha pasado en Cuba es un poco eso. Y yo celebro que así sea. Hay que tomarlo con pinzas. Como vos decías, esto va a ser un largo proceso, no se va a resolver de un día para el otro, y difícilmente el poder real en Estados Unidos vaya a aceptar una derrota de los Estados Unidos en Cuba, por más intereses comerciales que haya de por medio.
Exactamente. Bueno, Pablo, como siempre, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego, que tengan lindo día. Chao. Bueno, ahí estaba el historiador Pablo Camogli, a quien siempre recurrimos para que nos refresque un poco la memoria, nos lleve un poco hacia la historia y entender también por qué.